NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios Producciones, presenta...
Para ti que buscas a Dios,
ha llegado la hora de tener una conversación espiritual con todos nuestros oyentes.
Trataremos temas diversos de nuestra vida como católicos que nos ayudarán a conocer y practicar mejor nuestra fe.
Te invitamos a vivir un momento de contacto espiritual.
Bienvenidos, queridos hermanos y amigos en Cristo, a este programa Contacto Espiritual. Soy el padre Daniel Zavala y como cada jueves les estoy acompañando para que juntos podamos ir revisando algún tema de teología que nos ayude a vivir mejor nuestra fe, a vivir en contacto con Dios, ¿verdad? Y estamos en este programa, es el último del ciclo de programas, no el último programa que hago, eso lo decide el Señor, pero el último ciclo de programas dedicados a las virtudes cardinales. Hemos dedicado bastantes programas a las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Recordarán nuestros oyentes y los que se incorporan por primera vez, a quienes les damos la bienvenida, pues estábamos tratando acerca de la virtud de la templanza. Y, como siempre, comenzamos mirando el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1809, que habla de la templanza. Repetimos, como cada programa, esta definición, porque poco a poco vamos empapándonos de ella. La templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. Y luego nos habla lo que es una persona moderada, que es la que orienta hacia el bien sus apetitos sensibles, guarda una sana discreción y no se deja arrastrar para seguir la pasión de su corazón. Seguro que los oyentes que han venido siguiendo nuestro programa, cada vez que leemos esta definición que nos da el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1809, en cada programa la hemos repetido, en cada programa dedicado a la templanza, seguro que siempre descubren o ven cada vez más clara esta definición, el contenido de esta definición. Este es el objetivo de ir repitiendo en cada programa la definición, con toda la explicación que les voy dando, ustedes se hacen capaces de comprender mejor el contenido de esta definición. Es la idea. Y si no llegas a captarla del todo, no importa. Como te he dicho en cada programa, pon en práctica aquello que has comprendido y ya el Señor te irá enseñando más aspectos de la virtud de la templanza, aunque no sepas definirlo o no puedas a lo mejor escribir en un examen sobre la virtud de la templanza, pero la habrás puesto en práctica, que es mucho más importante. Creo que es el Kempis, el libro La Imitación de Cristo, que dice: prefiero tener la humildad a saber definirla. Así que pongamos en práctica aquello que vamos conociendo. Y ya el resto, la gracia divina nos irá iluminando sobre el particular. Vamos a hacer un pequeño repaso, como cada programa, sobre todo para que no nos perdamos, porque hoy veremos los últimos retoques que nos faltan para completar la virtud de la templanza. Vimos su definición, la importancia y necesidad que tenemos de esta virtud específica. Veíamos cómo la vergüenza y la honestidad nos ayudan a vivir esta virtud. Y después vimos las virtudes en las que se subdivide la virtud cardinal de la templanza. Recordarán que hablamos de la abstinencia, de la sobriedad, de la castidad y de la virginidad. Después nos abocamos a hablar sobre las virtudes derivadas de la virtud de la templanza. Y tratamos sobre la continencia, sobre la mansedumbre, donde vimos ese modelo que es Cristo, modelo de mansedumbre. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Por tanto, continencia, mansedumbre, la clemencia y la modestia. Dentro de esta última virtud derivada, dentro de la modestia, tratamos sobre la humildad. Recuerdan que pusimos a la Virgen Santísima como modelo, por supuesto. La estudiosidad como contraria a la curiosidad, es una virtud también. Y nos quedaban dos que quería ver con ustedes, la modestia corporal y la modestia en el ornato. Son conceptos, perdón, términos que aprovecho de entresacar de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que precisa mucho cada virtud. Por tanto, nos vamos a abocar en este programa fundamentalmente a estas dos últimas. Ya recordarán que en la humildad antes vimos los grados de humildad, en la estudiosidad vimos que la curiosidad y la pereza pues se oponen a esta virtud. Entramos ahora en la modestia corporal. La modestia corporal es una virtud que nos inclina a guardar el debido decoro en los gestos y movimientos corporales. Hay que atender principalmente en esta virtud a dos cosas, a la dignidad de la propia persona y a las personas que nos rodean o lugares donde nos encontramos. Fíjate que es una virtud llena de sensatez, además. Es una virtud que tiene una gran importancia, diríamos, tanto individual como social. Ordinariamente, en el exterior del hombre se transparenta el interior. Si una persona, por ejemplo, tiene gestos bruscos, descompasados, o carcajadas ruidosas y destempladas, o tiende a tener miradas muy fijas o indiscretas, o por el contrario, modales demasiado que rozan lo cursi, diríamos, relamido. Como ves, son excesos por defecto, son, perdón, pecados por defecto o por exceso, diríamos. Pues fíjate esto va siendo como reflejo del interior de la persona. Por eso San Agustín, en su regla, advierte que se tenga en particular cuidado con la modestia exterior que tanto puede edificar o escandalizar a los que nos rodean. Y la Sagrada Escritura nos advierte que por su aspecto se descubre el hombre y por su semblante el prudente. El vestir, el reír y el andar denuncian lo que hay en él. Es el libro del Eclesiástico 19, 26, 27. Por tanto, fíjate qué importancia tiene el exterior hoy, desgraciadamente, que se toma tan poco en cuenta. Incluso las normas de urbanidad que tienen importancia a la hora de relacionarse con los demás, hoy pues están como poco cotizadas y sin embargo están llenas de caridad en tantas ocasiones, en la prudencia, en el modo de hablar, en el modo de tratar temas, incluso en el modo de, diríamos, de referirme a una persona, ese porte exterior, esa modestia exterior, que es reflejo de la persona interior. Estoy pensando, por ejemplo, en una Madre Teresa de Calcuta. Todos han visto alguna imagen de Madre Teresa de Calcuta, con un porte exterior lleno de modestia, lleno de paz, transmitía paz, y además entereza. Y dentro de una fragilidad, por lo pequeñita que era, y ya antes de morir se veía tan ancianita, pues a pesar de eso transmitía una fortaleza. Y es una mujer llena de Dios. Y así podemos pensar también en otros. Estoy pensando ahora en Carlo Acutis, aquel joven que es beato, lo beatificó el Papa Francisco. Un joven, pues, de 15 años, lleno de alegría, pero, diríamos, sin estridencias, también reflejando ese mundo interior que tenía él dentro, y su amor a la Eucaristía, etc. Por tanto, fíjate qué importante es ese porte exterior, sobre todo para transmitir al Dios que llevamos en nuestro corazón. A la modestia corporal se oponen dos vicios, diríamos. Uno por exceso, que es, diríamos, una modestia afectada, exagerada, amanerada, si se quiere. Y otro por defecto, que es la rusticidad zafia y ramplona. Hay que combatir esto también, fíjate. Qué delicada es la virtud que también nos hace trabajar en estos aspectos. Desgraciadamente, incluso a veces los sacerdotes nos falta, tengo que decirlo con dolor, pues diríamos este porte exterior, esta gravitas que llamaban los latinos, esta gravedad en el sentido de honorabilidad, peso, excelencia, una santa, entre comillas, santa elegancia, si me permite la expresión, a la hora de presentar ese porte exterior, porque Cristo era así, tenía ese equilibrio, esa serenidad, esa modestia exterior a la hora, diríamos, de estar entre sus discípulos, entre las gentes. Uno se lo imagina con ese porte exterior tan noble, que a pesar de la sencillez con que vestía, la pobreza con la que vivía. Por último, tenemos la modestia, perdonen, la modestia en el ornato. Esta modestia en el ornato es una virtud derivada de la templanza que tiene por objeto guardar el debido orden de la razón en el arreglo del cuerpo y del vestido y en el aparato de las cosas exteriores, en el, diríamos, en el adorno, en las cosas exteriores. De aquí vamos a sacar varios puntos. Santo Tomás dice que en las mismas cosas exteriores que la persona usa, no cabe el vicio, pero cabe perfectamente por parte del hombre que la usa inmoderadamente. Este desorden puede ser doble, por parte o en relación con las costumbres de las personas con quienes hemos de convivir. Fíjate qué sensato es Santo Tomás, considerando el entorno de personas con las que voy a vivir, y por el desordenado afecto con que se usen, desdigan o no de las costumbres de las personas. Dos aspectos que vamos a aclarar y a ahondar después de esta pausa musical.
Música. Estás escuchando NSE Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. La Virgen te ayudará a encontrarte con Él.
Continuamos con nuestro programa Contacto Espiritual. Soy el padre Daniel Zavala y estamos tratando sobre la virtud de la templanza. En concreto, acabamos de terminar de ver la modestia corporal. Esta virtud la poníamos dentro de la modestia, ¿verdad? Acabábamos de terminar de verla para entrar ya en la modestia, diríamos, en el ornato. La modestia en el ornato le llamamos. Repito, la definición es una virtud derivada de la templanza que tiene por objeto guardar el debido orden de la razón en el arreglo del cuerpo y del vestido y en el aparato de las cosas exteriores. Decíamos, como Santo Tomás nos decía, que el desorden en esta virtud podría ser doble, porque respecto, diríamos, de las costumbres de las personas con quien he de convivir y por el afecto desordenado con que se usen, destigan o no de las costumbres de estas personas. Mira, este afecto desordenado, Santo Tomás dice que podría caerse en este defecto, en esta falta, de tres maneras. Primero, por vanidad, por llamar la atención con aquel vestido elegante. Imagínate tú si vas un día sábado, un día domingo, a llevar comida a un barrio de gente muy necesitada y te vistes con una elegancia desmesurada, como si te fueses a presentar al Palacio Real de Madrid. Verdaderamente, pues sería un desorden, habría vanidad. También se puede caer por sensualidad o por excesiva solicitud, porque personas que están pendientes de la moda, que viven para eso, hay gente verdaderamente esclavas de la moda, y llegan a angustiarse incluso si no están al último grito de la moda. Se hacen esclavas, dependen prácticamente de lo que la sociedad pueda pensar de ellas. Denota bastante superficialidad, por supuesto. Así no han sido los santos, desde luego. Y contra estos vicios podríamos aplicar, pues, la virtud de la humildad, por supuesto, esa pobreza evangélica también que tenemos que vivir todos, de desprendimiento de las cosas, y también la simplicidad. Contra esta modestia en el ornato también podríamos caer en el desorden por defecto. Hemos visto recién el exceso, diríamos, la vanidad, el excesivo cuidado, y por defecto, pues sería, por ejemplo, presentándose en forma indecorosa según el estado y condición de la persona. Te voy a poner un ejemplo absurdo para que comprendas lo que quiero decir. Imagínate tú si en el Congreso de los diputados de un país aparece uno de los honorables diputados vestido de payaso, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con el lugar y las personas donde se encuentra. Y también cabe esto cuando hay negligencia, desaliño, diríamos, falta de cuidado de acuerdo al lugar donde me encuentro. Por ejemplo, una persona está jugando fútbol, no puede pretender estar continuamente peinado, diríamos. ¿Por qué? Porque el ambiente es otro, ¿eh? Pero en la iglesia, por ejemplo, hay que ir de manera presentable, porque me presento no ante un rey, sino ante el rey de reyes, que es nuestro Señor, ¿eh? Entonces, fíjate que otro defecto, Santo Tomás es muy sensato, sería, por ejemplo, presumir de sencillez y humildad cuando el momento pide otro tipo de vestimenta, ¿eh? Si es costumbre, por ejemplo, ir a un lugar, a una recepción, con un traje, como manda la ocasión, pues yo presentarme de jeans y zapatillas de deporte, y tampoco queda bien. Fíjate qué sensato es Santo Tomás, y era un monje dominico, era un fraile dominico, pero gozaba de gran sensatez. Fíjate hasta aquí detalles descendía. Incluso caía en la cuenta, fíjate, por la especial importancia y peligrosidad que tiene, Santo Tomás dedica otra parte de la Suma Teológica al ornato femenino, en lo relativo a vestidos, perfumes, etc. ¿Por qué? Por el peligro que podría haber. Te pongo un ejemplo clásico. Van en la fila de la comunión para comulgar y una mujer iba mal vestida y un hombre iba detrás de ella en la fila para comulgar. Y la mujer iba muy mal vestida, de manera, diríamos, totalmente falta de pudor. Primero con desacierto por el hecho de tratarse de la iglesia, y otro por la falta de pudor propia que, diríamos, con la que se presentaba. En un momento el hombre que iba detrás le dice: mire, señora o señorita, usted no puede comulgar. Y la chica le dice: ¿y por qué? Porque por su culpa yo no podré comulgar, le dijo. El hombre pues había consentido en algún pensamiento deshonesto, fíjate. Y también podría presentarse desde el punto de vista de un varón si se presentase de manera indecorosa o falta de pudor en la iglesia. Y esto, desgraciadamente, hoy se da mucho. La falta de pudor en el modo de vestir, esa modestia en el ornato. Muchos no caen en la cuenta de lo que significa estar en la iglesia, estar en presencia del Santo de los Santos, y van como si estuviesen pues en cualquier lugar en verano, sin guardar esas mínimas normas que se guardan incluso en el trato social, y se presentan de cualquier manera, y esto hombres y mujeres, falta de delicadeza, falta de pudor, falta de modestia, y en ocasiones podrían poner en ocasión de tentación a alguna persona. Hace poco me comentaban cómo en una iglesia pues un varón pues tenía la mirada fija a otra persona, a una chica que no estaba bien vestida. Entonces, y podría darse lo contrario también si el varón fuese de manera poco pudorosa, diríamos. Estos temas se tratan poco, es verdad, y por eso lo estoy tratando. Por eso en la Basílica de San Pedro y en general en las iglesias de Roma, lo digo por conocimiento de causa porque vivo ahí, suelen tener un cartel a la entrada a las iglesias donde se dice específicamente que no se puede entrar mal vestido, por ejemplo en pantalón corto, diríamos con vestidos que no cubran bien, y de hecho pues hay personas encargadas, he estado presente cuando en una oportunidad a unos turistas que entraron como si se tratase de un mero museo, entraron a una iglesia antigua, de una orden religiosa. Y entraron y le dijo el encargado, le dijo, perdone, ¿vieron el cartel que está a la entrada? Esto se lo decía en italiano. Aquí no se puede entrar de esta manera. Este es un templo dedicado a Dios. Me gustó mucho la delicadeza en el trato que tuvo a la hora de comunicarle a esos turistas. Seguramente el guía turístico que les llevaba no les advirtió de esto, porque tampoco tienen mucha idea algunos. Pero este es un llamado de atención, también tener esa delicadeza a la hora de ir a la iglesia. En general hay que cuidar esa modestia, pero particularmente en la iglesia. Y esto, como te digo, es algo completamente vigente y tan vigente que en las iglesias de Roma actualmente pues se cuida mucho esto, porque simplemente Dios, dada la belleza que tienen las iglesias romanas, y entran sin respetar nuestra fe, sin respetar nuestras creencias y lo sagrado que para nosotros es un templo. Está el Santísimo Sacramento en el Sagrario, una especial presencia, por tanto, de Dios, cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Se debe tener ese respeto y esa delicadeza. Por tanto, y en esto, pues, haciendo una recopilación, y tener en cuenta esto también, si se ha faltado en la modestia, etcétera, materia de confesión. De ahora en adelante hay que tener cuidado. No puedo ir con esa ligereza por la vida, o ser esclavo de las modas, pensando sobre todo que hay personas que lo están pasando mal. Yo no puedo vivir en la frivolidad de las modas cuando hay hermanos, pues, que les cuesta a lo mejor llegar a fin de mes a causa de la pandemia, problemas de trabajo, etcétera. Es un llamado también a la caridad. Es lo que haría Cristo. A mí el único criterio que me sirve es Cristo. Por eso los santos, pues, han sido delicados en esto. Han tenido esa finura espiritual para incluso descender a estos aspectos, como lo vemos en Santo Tomás de Aquino. Su doctrina, la exposición que hace de la teología, sigue siendo plenamente vigente porque el ser humano no ha cambiado. Habrán cambiado, diríamos, las costumbres externas, incluso el modo de vestir, pero los criterios generales, lo que puede ser pecado u ocasión de pecado, los criterios los ha ido estableciendo, pues, la Iglesia, por supuesto, también los santos a través de esos criterios que el Señor va iluminándoles, y los teólogos a través del estudio de la escritura, del magisterio, estableciendo esos principios teológicos y esas pautas morales que nos iluminan. En definitiva, terminamos con esto, la modestia en el ornato. Y quería poner como modelo de la virtud de la templanza en general, adivina a quién, a la Virgen Santísima. Has acertado. Efectivamente, has acertado. Vamos a poner como modelo a la Virgen Santísima. Pero lo vamos a hacer después de esta pausa musical.
Déjame estar. Al sin ti.
Estás escuchando NS Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. La Virgen te ayudará a encontrarte con Él.
Y continuamos con nuestro tema de la virtud de la templanza, ya habiendo visto, diríamos, todo el material necesario para tener una idea bastante acabada, bastante, diríamos, rica de lo que es la virtud de la templanza. Pero veámosla en la práctica, veamos cómo practicaba la Virgen Santísima la templanza. Como siempre ella, después de Jesucristo, es el modelo máximo en lo puramente humano, el modelo máximo de las virtudes. Por eso podemos detenernos en ella, fijar nuestra mirada en el modelo que es María. Pues fíjate que propiamente hablando, la Virgen, porque ella era inmaculada, uno de los efectos de la Inmaculada Concepción, lo vimos en su momento cuando tratamos de los dogmas marianos, pues ella, diríamos que careció de esa inclinación al pecado. Por eso, estrictamente hablando, no necesitaría la templanza, porque la templanza modera los apetitos desordenados, pero ella no tenía apetitos desordenados. Yo le diría, entonces, ¿cómo va a ser modelo si ella no tenía necesidad de la templanza? Porque a pesar de no tener necesidad, igual practicó esa virtud. Igualmente practicó esa virtud. Fíjate que vamos a verlo en las virtudes derivadas, derivadas de la virtud de la templanza, que acabamos de terminar de ver también. Por ejemplo, respecto de la abstinencia, que es una virtud que nos inclina a usar moderadamente de los alimentos corporales, según el dictamen de la recta razón iluminada por la fe, recordarán, por tanto, moderación en los alimentos corporales, según dicta la razón iluminada por la fe. Pues en esto, como la Virgen no tenía esa inclinación al pecado, el comer en ella respondía a la necesidad de conservarse para el servicio de Dios. Por eso el padre Rodríguez Villar, que tiene un libro sobre meditaciones marianas que te recomiendo muchísimo, porque es un libro bellísimo, nos da esta descripción, dice él, nos invita a meditar. Entra en la casa de Nazaret y mira a la Santísima Virgen preparando y condimentando la comida de aquella casita. El condimento principal es la pobreza y la frugalidad, y sobre todo el cariño y el amor con que la Virgen lo prepara y lo sirve todo. Contempla aquella casita y aquellos utensilios que emplean, todo muy limpio, pero todo muy pobre. ¿Y cómo comerían aquellos tres personajes excelsos? ¿Qué posturas, qué actitud, qué modales tan sencillamente correctos? ¿Qué virtud de la templanza tan divinamente practicada en la casa de Nazaret? Ciertamente, Jesús, María y José se sentaban a la mesa a comer. Y comerían con esa templanza, ¿verdad? Practicando esa virtud de la abstinencia, en la cual son los tres máximos exponentes de la virtud. Es imposible imaginarse a Jesús, María y José comiendo con una ansia y de una manera destemplada, ¿verdad que no? Pues no. Con respecto a la castidad, otra virtud derivada, que es la virtud sobrenatural que modera el apetito genésico propio de la reproducción humana, pues la castidad es una virtud angélica, y claro, en la Virgen Santísima tenemos allí ese modelo máximo. La virtud angélica se le llama en cuanto que es la que nos asemeja a los ángeles, pero es una virtud muy delicada y difícil de practicar con perfección, sobre todo hoy en día. Se llega a esta virtud, además que con la gracia divina, por supuesto, sin la gracia no se hace nada, por medio de la vigilancia, de la austeridad de vida. Y en esto la Virgen Santísima, aunque no tenía inclinación al pecado, también vivió esta virtud. Ella, que era la flor más delicada de la creación, diríamos, templo de Dios, excelso como nadie, vivió esta virtud de la castidad. En tercer lugar, la virtud de la mansedumbre, que ya vimos cómo la practicó Cristo, modelo excelso de la virtud de la mansedumbre, que es una virtud especial que tiene por objeto moderar la ira, según la recta razón iluminada por la fe. Dijimos en su momento que no toda ira es mala, porque claro, depende, diríamos, sobre qué se aplica. Si yo con ira rechazo un pecado, por ejemplo, no es algo malo. Echo al demonio con ira, pues no es algo malo, como Cristo nuestro Señor tomó un látigo y arrojó airadamente a los profanadores del templo, no era un acto pecaminoso, como la ira es una pasión muy fuerte que puede fácilmente desbordarse, descontrolarse y volverse en odio a veces o en crueldad incluso en otras, pues necesita es una virtud especial que le ponga límite. Esta es la virtud de la mansedumbre. Pues imagínate la Virgen Santísima que tuvo que relacionarse pues, con personas que a ella la insultaron porque era la madre del crucificado. ¿Cuánto habrán ofendido a Cristo y a ella también? Pero lo que más le dolía a la Virgen, la ofensa a nuestro Señor, cuando iba, por ejemplo, cargando con la cruz, le gritaría ladrón, farsante, falso profeta, y otras cosas de ese género. ¿Qué dolor sentiría la Virgen? Las que sois madres y que me estáis escuchando, pues qué dolor sentís cuando ofenden a vuestro hijo, ¿verdad? Pues eso sentía la Virgen. Y sin embargo, esa mansedumbre triunfaba en su corazón inmaculado porque sabía que su hijo Jesús estaba ofreciendo su vida en expiación por los pecados incluso de los que le insultaban. Y tenía pues esa esperanza de que se pudiesen convertir después y dedicasen su vida también a Cristo. ¿Qué elevada es la virtud que tiene la Virgen? Todo eso nos tiene que servir de aliciente. La Virgen también vivió las virtudes. Cristo las vivió para que nosotros podamos también vivirlas. Por supuesto, la virtud de la clemencia, que es una virtud que inclina al superior a mitigar, según el recto orden de la razón, la pena o castigo debido al culpable. Procede de cierta dulzura del alma que nos hace aborrecer todo aquello que pueda entristecer a otro. Está muy relacionada con la mansedumbre, pero se distingue de ella porque la mansedumbre se refiere, como vimos en su momento, a la moderación de la pasión de la ira, mientras que la clemencia modera el castigo exterior debido al culpable. Y en esto, pues, María Santísima, como siempre, es un precioso modelo, porque ella misma, con cuánta clemencia habrá actuado con respecto a los que atacaban a su hijo, ¿verdad? Y por eso María Santísima es abogada nuestra, refugio de los pecadores, Virgen Clementísima, la llamamos en las letanías lauretanas. O incluso cuando rezamos el Salve Regina, oh clemente, oh piadosa o dulce Virgen María, oh clemens, oh pia o dulcis Virgo María en latín, Virgen Clemente por antonomasia. Y como vimos en su momento cuando hablamos de la humildad, pues qué podemos decir de aquella que dijo de ella misma, he aquí la esclava del Señor. Y en el Magnificat dirá que miró la pequeñez de su esclavita. Por eso todas las generaciones me llamarán bienaventurada, por lo que Dios hizo en mí. Recordemos que la humildad, como decía Santa Teresa, la humildad es andar en verdad. Y María reconocía que todo lo que tenía venía de Dios. Ella había abierto su corazón grande a la gracia divina para que diríamos, siendo inmaculada, pudiese poner, diríamos, en práctica todas las virtudes, siendo nuestro ejemplo e intercediendo por nosotros. Ella conoce las virtudes y porque las conoce, sabe la que nos hacen falta. Cuando hagas tu examen de conciencia por la noche, ¿qué virtud me falta? Esa la voy a pedir a Dios por intercesión de María. ¿Por qué? porque ella también practicó esas virtudes. Por tanto, estando en el cielo, conoce mejor todavía lo que nosotros necesitamos. Y lo mejor de todo, que sabe interceder ante Dios para conseguir esas virtudes que estamos necesitando. Cada uno de nosotros cojea por alguna virtud. Pues esa es la que hay que pedirle al Señor por medio de María Santísima. Llegamos al fin de las virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. El próximo jueves vamos a iniciar un ciclo dedicado a... Se los voy a decir el próximo jueves a qué vamos a dedicar el próximo ciclo. Así les dejo en suspenso el tema y así les animo a que nos sigan sintonizando. Lo que sí te recomiendo tener siempre el Catecismo de la Iglesia Católica y el compendio a mano, porque el tema que trataremos a partir del próximo jueves, también vamos, como siempre, a mirarlo en el Catecismo de la Iglesia Católica. Pone en práctica las virtudes, los aspectos que hayas ido conociendo, y ya el Señor te iluminará sobre el resto. No faltará medio de formación. Tú mismo tienes el Catecismo de la Iglesia Católica para que vayas profundizando. Te dejo mi bendición sacerdotal. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre.